Yo hablaba en programas de radio, incluso para esta misma emisora, la COCO, sobre que ayer fue Curazao, incluso hasta el propio Nicaragua, que ha venido evolucionando, fue Bermuda, fue Guyana Francesa, Panamá, que ha tenido también otra evolución tremenda, de hecho está entre los grandes de la CONCACAF. Pero mañana, profesor, puede ser República Dominicana, que comienza un trabajo serio, y nosotros, repito, Cuba, sigue estancada, incluso dando pasos más bien hacia atrás. ¿Qué piensa sobre qué puede pasar en un futuro si la propia República Dominicana y estas otras que mencionaba, el caso sobre todo de Nicaragua, que ha venido evolucionando?
Yo creo
Con
que
respecto a nuestra
sí,
selección.
yo creo que tienes mucha razón. El futuro uno lo ve con mucha preocupación a nivel de selecciones nuestras. Hemos tenido limitantes en las categorías, a no ser el sub-20 que logró la clasificación para el Mundial de Turquía
En el 2013.
en el 2013, que después esa generación tuvo una buena actuación en Veracruz
En el 2014, sí, al
2014,
año siguiente.
pero ya a partir de ahí, y son jugadores menores de 21 años, ya se han limitado en cuanto a su proyección. Es solo por la cuestión del fútbol profesional o el salto cualitativo, la diferencia que hay. Habría que ver si es así. Yo veo bastante, con bastante preocupación. A nivel de selecciones, el relevo de ese sub-20 no tuvo rendimiento. Los sub-17 no han tenido rendimiento. Y entonces, no hay una proyección. Hoy se habla de la estructura, de a través de los cursos técnicos, de los cursos que está dando la Asociación de Fútbol de Cuba, y que esa es una manera de irnos insertando en el futuro. Yo no creo que sea así. Hace muchos años que Cuba está recibiendo cursos del Movimiento Olímpico, cursos de la FIFA. Como te había dicho con anterioridad, aquí vino D'Amico, vino Pedro Morales, que fue el director técnico de la Escuela de Fútbol de Chile, que estuvo aquí. Han venido altas personalidades. Vino Menotti, los Panamericanos del 91,
Argentino campeón mundial
campeón
como
mundial.
entrenador en
O sea,
1978.
hay que profundizar qué tenemos que hacer en el fútbol. A nivel técnico, ¿está Cuba en condiciones de andar sola, sin ayuda de otros países, como la tienen la mayoría de los países de Sudamérica, incluido países de Sudamérica que no utilizan a sus nacionales, caso Colombia, caso Chile, etcétera? No.
Que en el caso de Colombia y Chile son entrenadores argentinos.
Son entrenadores argentinos. Entonces, ¿estamos nosotros en condiciones de proyectarnos internacionalmente sin ayuda foránea, sin ayuda técnica de él? Yo creo que eso merece
un análisis.
Un análisis, una interrogante. ¿Qué hacer? Hay que ver la parte, todo pasa, como escuché de uno de nuestros dirigentes de fútbol, por un perfil, por una cuestión económica. Pero bueno, habría que entrar a analizar si dentro de la ayuda económica que da la FIFA se puede disponer de una cantidad de dinero para pagar un técnico que esté a la altura del fútbol cubano, porque no podemos pensar ahora en un técnico europeo de primer nivel, de Sudamérica de primer nivel. El fútbol cubano no está a ese nivel. El fútbol cubano está a un nivel determinado, que eso lo tienen que definir los especialistas nuestros. Entonces, a partir de eso, se puede tener un técnico con esta característica y paulatinamente ir subiendo. Creo que el caso de Company, por ejemplo,
Sí.
Company con Company, se creó un movimiento. Ah, nos tocó Costa Rica y perdimos con Costa
Pero
Rica.
se perdió, yo creo, con mucha dignidad y
Con
con
dignidad,
mucha
con
entrega.
mucha entrega.
Sí.
Pero Company era un técnico con una visión. Company dirigió en Colombia, Company dirigió en Perú. Company tenía un aval tremendo, que tú podías hablar con él, y creó un movimiento en poco tiempo aquí, y iba a la televisión y daba transmitía conceptos claros. Y perdimos por medio de gol contra Costa Rica.
Pues, poca más. Fueron dos empates.
Exacto. 2-2 y 1-1 allá.
Sí, contra la misma Costa Rica que después llega al Mundial y siempre, aunque no es de las favoritas, pero da la cara de uno de los mejores equipos de la CONCACAF.
Y entonces se logró con Company. Fue Company.
Fue para el Mundial de 2006. Fue la eliminatoria mundial de Alemania 2006. Que Costa Rica debuta precisamente con el equipo local. Cae 5-2, si mal no recuerdo, pero dando una buena demostración.
Una buena demostración. Y con Company creo que se estuvo en unos Juegos Panamericanos. Habría que ver los resultados.
En el 2003. En República Dominicana. En República Dominicana, que se pierde con Brasil 1-2.
Entonces estamos ahí. Yo estoy pensando porque yo busco los resultados.
Y a la Copa de Oro fuimos y también se tuvieron. Fue la primera vez que se pasa a una segunda ronda. En Copa de Oro se derrota a Canadá. Aunque se cae posteriormente, es cierto, con Estados Unidos, pero Estados Unidos nos ha dominado. Es decir, de los finales de los 90 hacia acá, hasta los estadounidenses, nos ha dominado de manera fácil, al igual que México. Pero se logra pasar a segunda vuelta. Incluso un año antes, porque eso fue en 2003, un año antes, en 2002, también se va a la Copa, una Copa de Oro. Porque la Copa de Oro no ha tenido el mismo esquema de años como los Mundiales, como la Eurocopa. Ha tenido los ha hecho cada dos, cada tres, cada cuatro incluso. Claro. Pero en el año antes, 2002, fuimos a la Copa de Oro. Se cae con Estados Unidos 0-1, se empata 0 con Corea, que iba a ser sede del Mundial. Tuvo también una buena actuación. Teniendo en cuenta que las últimas Copas de Oro, cada vez que Cuba participa, nos vamos con promedio de goles negativos de menos 15, menos 14. Sí, hacemos un papel bastante discreto.
Entonces, se confirma una verdad que no es absoluta: que la ayuda de determinados técnicos. Porque Company no es un técnico de selecciones nacionales de Europa, pero es un técnico con un nivel determinado, con una característica también, es un ser de dimensión humana, identificado con la filosofía cubana, identificado con la música cubana. Yo tuve la oportunidad de compartir mucho con Company y de ir a Santiago, de estar en la tumba de Benny Moré, de estar en la tumba de Matamoros, allá en Santiago, de ver a la viuda cuando estaba viva de Matamoros. O sea, una gente identificada, que hay personas con estas características que están en disposición de trabajar y no por una gran alta cantidad de dinero, como vino José Rossi cuando trabajó con niños, el brasileño. Hay que perfilar, no todo pasa por un perfil netamente económico ni alta, y eso nos puede ayudar, porque un técnico de otra nación con esas características también tiene una fuerza en nuestros medios, en todo el entorno futbolístico, en todo el entorno deportivo, que sería una cuestión a tener presente.
Así mismo, yo reitero que soy Arián Alejandro, estoy conversando en el hogar que me ha abierto las puertas, muy agradecido de las puertas del hogar de José Francisco Reynoso, ex futbolista, dirigente, periodista, muy vinculado al fútbol cubano, y vamos a ir en esta conversación muy, muy interesante. ¿Necesita el fútbol cubano recuperar o crear una identidad dadas las condiciones con las que se juega o se vive actualmente el fútbol cubano? ¿No tiene identidad como selección, me refiero, para seguir con la cuerda?
Yo creo que se requiere de un cambio total. Hay que buscar cambios en el fútbol cubano, pero cambios desde la camiseta que estamos utilizando. Hay que buscar una camiseta, hay que buscar un logotipo distinto, porque un logo respetando el logo que se reconoce ante la FIFA. Pero hay que hacer un cambio, porque hay que hoy no gozamos de una identidad a nivel nacional. Hoy tenemos problemas en ese sentido. La gente prefiere el Real Madrid, prefiere el Barcelona, prefiere los clubes alemanes. Cuando tú le dices fútbol cubano, no quiero hablar de fútbol cubano, no me hables de fútbol cubano. Entonces, hay que ver qué se hace. Por eso hay que ir a buscar la búsqueda de una nueva identidad, o una identidad para el fútbol cubano, que llegue y que seamos capaces, tanto de programas como el que te dije que tenemos, fútbol por dentro, y en los medios también. A veces yo escucho radios, etcétera, y no se le da toda al fútbol cubano, pasa, pero no no se profundiza con toda, con todo lo que se puede hacer, porque aquí, en La Habana, por ejemplo, hay un movimiento del fútbol. Ahora hay que ver por qué. ¿Qué pasa? Que no llega la información. Hay ligas aquí. En todas esas cosas yo admiraba mucho a Constantín, porque Constantín en Granma, yo no sé cómo se la ingeniaba, que siempre tenía un parrafito, aunque sea chiquito, que te hablaba de la Liga de Veteranos, de, del torneo de la primera categoría de La Habana, y así, ¿sabes? A veces tú no encuentras aquí, si no es la selección, en determinados espacios, no encuentras nada de fútbol, y hay un movimiento como nunca antes en esta capital y en todo el país sobre la realidad de nuestro fútbol. Es decir, que hay que buscar, como tú decías, y a partir de las nuevas tecnologías también, espacios donde nosotros podamos divulgar la realidad de nuestro fútbol e ir creando una identidad, que la gente se vaya conociendo nuestra figura. Hay que hacer síntesis biográfica, por ejemplo, de las principales figuras que tenemos hoy. Tú preguntas quién es. ¿Quién es Vaquero? Nadie sabe cuándo nació, cuántos partidos jugado. Antes nosotros teníamos en nuestra modesta selección,
con
en aquel partido especial. Ahí estábamos Badilla, la síntesis de Badilla, la síntesis de Dacur, etcétera, porque eso tiene que estar. La gente te lo pedía, tú tienes que. Eso no. Hoy, que yo sepa, no lo tenemos. Entonces, eso hay que irlo creando paulatinamente, crear un equipo de trabajo con periodistas y amantes de la profesión, jóvenes como tú y otros, porque aquí hay muchos que les gustan el fútbol.
Hoy, las informaciones de nuestro torneo doméstico, y es a donde quiero llegar ahora con usted, llegan a través de blogs de personas independientes que se agencian, buscan las informaciones y la publican, porque también son, es decir, son amantes del Más Universal en Cuba y quieren eso, darle difusión, darle publicación, publicidad a nuestro torneo doméstico, y por ahí es que uno puede encontrar, y suena increíble que haya que acudir a personas que no se dedican al mundo del periodismo a buscar este tipo de datos, y urge aplicarlas de manera oficial, por decirlo así, que nuestra federación tenga una página web. Porque hoy la tienen el INDER, una página del INDER que tiene los datos del Nacional de Fútbol, a lo mejor, o no todo lo actual que uno pudiera necesitar, dado cómo se vincula el periodismo, la veracidad y la rapidez que necesita. Pero necesitamos una página oficial donde esté que sea la cara ante el mundo, de manera digital, de nuestro fútbol también, para que se conozca lo que usted decía, las figuras jóvenes que vienen en ascenso, un perfil de determinado atleta, quién ha sido el goleador del torneo, el último torneo doméstico, los campeones de los 100, porque además nuestro torneo de fútbol es el único que se ha mantenido durante más de 100, llevamos por el 101. No ha tenido división como otros deportes, es decir, han sido 101 torneos nacionales a lo largo de la historia, por lo tanto, campeones con disímiles nombres, pero al final todo eso es parte de la historia del fútbol cubano. Y cayendo, como decía, en el torneo nacional, solo 18 fechas, profe, muy poco se juega en Cuba, aunque en meses se vea largo, pero en fechas y en cantidad de partidos es muy poco.
Yo creo que tienes mucha razón. Primero, en cuanto a la página web. La página web es una necesidad, además que hay experiencia. El béisbol tiene una página web que se alimenta y tiene personal para su página web, y tú buscas ahí los resultados diarios cuando hay campeonatos nacionales y te aparece. ¿Por qué no lo podemos hacer en el fútbol? ¿Cuál es la limitante? Si hay personal en la parte de informática del organismo que tienen que tributar a los intereses del fútbol, del fútbol, digamos, eso hay que hacerlo. Pero además hay personal que está en disposición de contribuir a que tengamos una página web para dar todos esos elementos. Aquí está faltando a nuestro fútbol, le falta acciones en ese sentido. Pero si vemos, uno va a las páginas de las federaciones, puede entrar la de Panamá, entra la de Perú, entra a la de Costa Rica y tiene su, tiene ahí toda la información que tú requieres de las cosas que, de los distintos tipos de competencias. Ahí hay una limitación, y es una limitación propia por falta de acción de nosotros. Digamos nosotros porque ahí nos incluimos todos.
Sí, todos los que nos vinculamos.
Todos los que tenemos que ver con... Ahora hay quienes tienen la responsabilidad de unir, de accionar en ese aspecto. Campeonato Nacional, 18 juegos, pues, además jugando de sábado en sábado, que es otro error que tiene el fútbol para mí. Yo estuve siempre en contra cuando estuve dirigiendo de perder los domingos. La gente no quería jugar los domingos. Compañeros que están dirigiendo hoy el fútbol de Cuba saben que no estoy mintiendo y que tuvimos disquisiciones en ese aspecto. Que no, pues yo estaba en contra de que no, que dejáramos los domingos, porque el domingo es el día en que en todas partes del mundo, como usted ve a la familia, va a los estadios, va la, las esposas con los esposos, las novias con los novios, los niños. Saliendo de Dios, terminando la comisión, los torneos para los sábados. ¿Por qué? Porque entonces que tienen que descansar. No, no, el fútbol no descansa. Los dirigentes no descansan.
Lo vemos de manera internacional.
Sí, lo vemos internacional. Yo veo a todos los presidentes de los distintos clubes cómo están los domingos. Esa es su vida. Por eso hay razones. Y aquí tú tienes que jugar porque la única manera de tú poder hacerle competencia, entre comillas, a los deportes y es jugando, jugando los, a veces sábado, otras veces el domingo, como pasa en... Porque los campeonatos se adelantan, tú adelantas fecha, no como pasó el otro día, que entonces sacaron a los atletas. Y hubo una afectación para La Habana y hubo una afectación para Villa Clara. No sé si tú podías adelantar. Y para Guantánamo. Hay que adelantarlo. Usted adelanta los juegos. Porque además tú contratas. Tú contratas. Y la gente va como Messi jugó el otro día
con allá, Argentina.
En Argentina. Y por el sábado estaba con su equipo. El fin de semana estaba con su equipo. Y el otro estaba los colombianos. Y todo tu... Entonces, hay una estructura en el mundo del fútbol. No vamos a querer inventar aquí.
No podemos estar ajenos.
No podemos estar ajenos a la realidad del fútbol. Y entonces, a lo mejor hay algunas dificultades en cuanto a la cantidad de juegos, pero llegó un momento en el campeonato nacional nuestro, que no quiero tomarlo solo como punto de referencia, sino que se utilizaba, que jugábamos de fin de semana, que diga, se jugaba miércoles, domingo. Y entonces había semanas en que no se jugaba la otra, un domingo por el medio, que no había juego entre semanas, pero que lo podían utilizar los entrenadores para poder preparar un juego de preparación, hacer un juego de preparación, y un partido más que tú ibas acumulando, trabajar sobre las deficiencias que tenía en los partidos anteriores. Todas estas cosas son variantes que hay que buscar en función de un mejor desempeño de los equipos, hasta tanto podamos tener un campeonato con las características que tienen otros países. Ahora bien, nosotros tenemos 10 equipos de primera categoría. Es otra cosa que hay que preguntarse. ¿Hay 10 equipos para la primera categoría en Cuba? A lo mejor no. Es así, esas son las realidades que hay que tener. Yo digo son algunas ideas, porque a mí me parece que no, que hay limitantes, hay a veces se te dificulta mucho los movimientos de un lugar a otro. Si hubiese calidad, está bien, como por ejemplo los equipos en la Liga Española, sí, los equipos que pertenecen a las Islas Canarias, Palma, por ejemplo, pero le ha costado para llegar allí, en la primera categoría. Porque eso lleva
a veces se pasan años en segunda B, en regionales, es decir, hay equipos que, y incluso algunos que a veces no llegan.
No llegan, porque es que todo tiene, hay que hacer un análisis con toda la profundidad que requiere. Y no solo es de forma participativa, igualitaria, al nivel de élite, en todo el deporte élite, en todo el mundo. Como en otros deportes, como en la pelota, la gente hoy, yo la escucho hablando de la representatividad. mientras sigamos con la representatividad, el béisbol seguirá con estos problemas que tiene actualmente, que no hay un nivel cualitativo, porque hoy no tenemos la misma cualidad que teníamos hace 10, que teníamos hace 15 años. Y en el fútbol hay que profundizar en estos aspectos y ver si realmente son 10 o son 8 o son menos, aunque tengamos que buscar una variante y que la gente...
Hacer una nueva estructura,
profundizar. Por ahí es por donde yo creo que hay que buscar. No sé si por lo menos me he cedido.
Sí, no. Conversar con usted, profesor, ha sido un placer. No va a ser la primera vez. Voy a estar compartir con usted porque el fútbol no para. El fútbol no para. Y ahora vienen eventos que no tienen que ver directamente con nuestro país, pero que en nuestro país, como usted bien dice, la pasividad se disfruta mucho, la Eurocopa, Copa América del Centenario. Y usted, ¿por qué no? Nos puede brindar también sus criterios como conocedor del más universal. Sí.
Finalmente, yo quiero quiero decirte lo siguiente. Primero, el fútbol tiene que ir a su propia, a buscar a sus figuras. Las figuras actuales, aparte de que figuras pasadas, las que fuimos, ya nosotros pasamos, pero las figuras actuales, darle preponderancia a esa figura, tratar con los medios que la gente la conozca, no dejarnos suplantar por personas que no tienen nada que ver con el fútbol y que son los representantes de aquí y allá. El fútbol, que no es así, no puede ser. Digo, porque hay veces veo algunos aspectos que no me satisfacen. Y yo soy claro a la hora de hablar.
Me vuelvo a repetir las gracias. Soy Arián Alejandro y para este espacio de la emisora COCO estuvimos conversando con José Francisco Reynoso, ex futbolista, ex dirigente de nuestro más universal y un amplio conocedor de este deporte.